Saludamos a Nicolás Pardo, él es el gerente general de Uber Colombia.
Darío, Darcy, Erika, Patricia, buenos días a todos ustedes y a los oyentes.
Óigame, ¿cómo reciben ustedes el anuncio formulado aquí en Caracol por la ministra del Transporte, Ángela María Orozco? Es la primera vez que vemos que hay un pronunciamiento así tan tajante de que Uber es ilegal y que los conductores que presten ese servicio pueden ser primero suspendidos en su pase, incluso por 25 años. Eso ya estamos hablando de ligas mayores, Nicolás.
Bueno, Darío, primero recalcar que, digamos, no estamos hablando de ilegalidad. Nosotros entendemos que estamos hablando de un ambiente de desregulación. Un ambiente de desregulación que se da en medio, digamos, de un contexto en el que Uber es un actor muy importante en el país. Y primero quisiera resaltar un poco a nivel de cifras para que nos contextualicemos. 88,000 socios conductores hoy en día se conectan a la plataforma para generar ganancias. Darío, estamos hablando de 88,000 familias que hoy en día generan, digamos, ganancias para poder, digamos, subsistir como tal, de los cuales más del 60% son cabezas de familia. Ahora, si hablamos de los usuarios, son más de 2 millones de personas que hoy en día se movilizan alrededor del país utilizando la plataforma. Entonces, es un servicio que ha tenido una acogida muy grande. Y si finalmente hablamos también un poco de la contribución que se hace al país, Uber es una compañía que paga impuestos. Para finales del 2018, Uber va a estar pagando 44,000 millones de pesos en impuestos como tal. Y en un ambiente de regulación, imagínese eso, cómo se podría potenciar. Entonces, de nuevo, no vemos esto como ilegalidad, lo vemos como desregulación. Y a su pregunta sobre el tema de cómo vemos la circular que saca el Ministerio de Transporte, primero decir que no es algo nuevo, esto es una reiteración de algo que ya se había establecido. Lamentamos mucho que esta sea, digamos, la forma como se maneja el tema, porque entendemos que el gobierno es un gobierno que impulsa la innovación y nosotros sabemos que la innovación viene antes que las leyes. Esto es algo natural. Ahora bien, Uber ya lleva 5 años en el país y en 5 años en el país generando un impacto muy positivo como le mostraba en cifras anteriormente. Y algo que es muy importante, Darío, es que en materia de regulación, ya no tenemos que construir, digamos, la rueda nosotros, no nos la tenemos que inventar. Es que ya más de 130 jurisdicciones a nivel global entienden el transporte privado intermediado por plataforma como algo distinto del transporte público. Y no nos vayamos a los países desarrollados. Hablemos de Latinoamérica, sí. Hablamos de la Ciudad de México, ya tiene una regulación. Brasil tiene una regulación federal. La Ciudad de La Paz en Bolivia, la Ciudad de Mendoza en Argentina. Más recientemente el Perú. Entonces creemos que Colombia no se puede quedar atrás en esto y lo que vemos es que nosotros estamos listos para sentarnos al gobierno a lograr una regulación justa que tenga como centro el usuario y que permita que todos los actores en materia de movilidad convivan.
Nicolás, pero aquí hay un hecho concreto, o sea, no vamos a discutir los beneficios para el usuario en servicio, en atención, seguridad, todo lo que usted quiera, ni lo que está pasando en otros países. Lo que pasa es que es la reiteración de una norma que venía de tiempo atrás y que este gobierno ratificó. En consecuencia, quienes están prestando el servicio, pues hombre, si alguien los denuncia, pueden perder la licencia de conducción hasta 25 años. Es así de claro. Lo otro, ahí podemos sentarnos a discutir, a conversar, tiene toda la razón. Y la cifra que nos da de usuarios de 44,000 millones de pesos en impuestos este año es algo que el gobierno tendría que explicar por qué se lo recibe, porque de alguna manera también ahí hay una contradicción. Usted no va a interponer un recurso, no va a pedir una cita, ¿nunca han sido llamados en esos 120 días de gobierno?
Ha habido contactos y digamos se han solicitado citas, entonces un poco el espacio formal no se ha dado, pero confiamos que se dé muy prontamente. Y el gobierno ha sido insistente en la digitalización de la sociedad un poco de cara a mejorar la calidad de vida de las personas. Y nosotros estamos convencidos que Uber es un actor importante en ese frente y va muy alineado con la narrativa del gobierno. Así que no hemos tenido la reunión formal, pero de nuevo, Darío, estamos pendientes y estamos muy confiados que se dará pronto.
Nicolás, tenemos confirmación que la ciudad de Medellín, Darío, ya se dio el primer caso de un conductor de Uber sancionado con suspensión de licencia por 25 años, el señor Juan Carlos Rendón, que no podrá manejar ningún vehículo hasta el 10 de mayo de 2043, cuando tenga 79 años. Esa es la norma, es muy dura, pero es lo que anunció el gobierno. Ahora bien, Nicolás, ¿qué impacto creen ustedes que esto va a tener en sus propios conductores, en esos 88,000 hombres y mujeres que trabajan con Uber y que temen que si son sorprendidos manejando puedan suspenderles la licencia 6 meses y si luego son reincidentes 25 años como ocurrió con el señor Rendón?
Claro que sí, pues primero recalcar que esto no es nuevo, esto ya viene de antes, ¿cierto? Y como le decía, lamentamos mucho que estas sean las decisiones porque creemos que tiene un impacto, de nuevo, a un poco de personas, 88,000, que hoy día generan ganancias adicionales. Ahora bien, lo que entendemos es que hay acciones legales que se pueden interponer cuando uno no está de acuerdo con un comparendo que se pueda interponer. Entonces, esto es un recurso al cual pueden recurrir los socios conductores. Y otra cosa es que quiero mandar un mensaje claro a los socios conductores, en el sentido que los canales de apoyo están abiertos 24/7 para entender las situaciones que se presentan en el día. Y vamos a revisar, darse caso a caso, con la importancia que tienen, para entender qué es lo que sucede y eventualmente prestar asesoría.
Pero Nicolás, ¿ustedes bajo ninguna circunstancia planean, por ejemplo, seguir las regulaciones que ha planteado el ministerio, es decir, convertirse en una empresa de transporte y no en una plataforma digital, y digamos seguir con los lineamientos para que esto sea una transformación menos traumática? Porque obvio que todos sabemos para dónde vamos y para dónde va la tecnología, pero el tema es cómo damos ese paso.
Mire, primero recalcarle, Uber es una compañía respetuosa de la ley, y finalmente lo que nosotros entendemos y estamos convencidos es que estamos en un ambiente de desregulación. Estamos seguros que hay diferencia entre lo que es transporte público, que eso es columna vertebral de los esquemas de movilidad de las ciudades, pero que es distinto al transporte privado intermediado por plataformas. Son dos cosas diferentes, pero complementarias. Y como le decía, esas 130 jurisdicciones que ya lo han regulado entienden este esquema como algo diferente al transporte público, pero digamos complementario. Y finalmente, lo que nosotros también buscamos dentro de esta regulación es que se nivele la cancha, pero que se nivele la cancha sobre el entendido que somos, digamos, conceptos diferentes de movilidad. Y, de nuevo, no tenemos que reinventarnos la rueda porque de esto ya hay casos, y no solamente de países. La misma OCDE emitió unas recomendaciones para la regulación de los servicios de transporte privado intermediados por plataforma. Entonces, vemos que el camino es otro, y de nuevo, estamos totalmente dispuestos y listos a sentarnos a construir esa realidad con gobierno, con otros actores del sector de transporte, con academia, con expertos, en pro del usuario. Lo que creemos es que aquí debe estar el usuario de frente, digamos, como prioridad en las regulaciones que se generen.
Nicolás, precisamente como usuario, le pregunto, estuve este fin de semana hablando con expertos en seguros y me decían que si hoy en día uno toma un servicio de Uber y es víctima de un accidente de tránsito, no lo cubre ningún seguro. Aclárele eso, por favor, a los que todavía siguen usando Uber.
Súper importante la pregunta, y ahí les quiero aclarar que todos los viajes están asegurados. Nosotros tenemos una aseguradora aliada que se llama Allianz, que es una aseguradora de primer nivel en el país y en el mundo, y todos los viajes, desde que se solicitan hasta que se baja el último pasajero del viaje, están cubiertos, por ejemplo, por responsabilidad civil a terceros pasajeros y en accidentes personales para todos los pasajeros del vehículo. Entonces, todos los viajes están asegurados, para que tranquilidad no solamente de los usuarios, sino también de los socios conductores.
Óigame, Nicolás, de esos 88,000 conductores que usted menciona, ¿cuántos realmente en este momento son particulares? Porque muchos ya están constituidos como empresas.
Como particulares son todos. Ahí le estoy hablando de personas que se conectan para ganar, digamos, para generar ganancias adicionales. Todos son particulares. Ahora, hay personas que quizás tienen flotas, ¿cierto? Pero eso no es lo predominante en el mercado colombiano. En el mercado colombiano lo predominante es el 1-1. Son las personas que se conectan ocasionalmente a generar ganancias adicionales conectados a la plataforma.
Es la pelea que ya lleva varios años el gerente general de Uber en Colombia, Nicolás Pardo, en Caracol.